Gracias por tu tiempo. Bueno, se viene una nueva asamblea, se viene un ejercicio que después de un largo tiempo, o de por lo menos casi dos periodos, está impactado por la no pandemia, ¿no? O por ya la salida de la pandemia, en referencia a los dos últimos, o al último y parte del anterior.
Sí, en realidad te agarra, bueno, la segunda mitad del año pasado con pandemia, más normalización hacia fin de año. Recién el que estamos transitando ahora va a ser el primero puro de no pandemia. Pero sí, más con normalidad uno tiene ya en la cabeza, ¿no? Como que el otro quedó atrás y nos queda en la memoria de corto plazo este año, que fue totalmente normal para las actividades del club.
Hay tres o cuatro ítems que generalmente suelen ser los más destacados, a lo que el socio le presta atención, aquellos que estarán seguramente en el Estadio 1 y los que no, pero que podrán seguirlo de manera virtual, estarán pendientes de lo que arroje el ejercicio, que ustedes ya lo tienen, el pasivo y el activo de la institución, números que generalmente suelen ser los destacados, sumado a los ingresos. ¿Cómo viene la historia pensando en ese 15 de octubre y lo que van a terminar de poner en manifiesto para la masa societaria?
Perfecto, sí, te voy a dar les voy a dar a ustedes y a los oyentes los principales lineamientos de lo que va a ser la presentación del 15 de octubre. Lo primero, como bien decías, el resultado del ejercicio, que este año, que para el balance del ejercicio que pasó, arrojó 574,8 millones de pesos. La verdad que es una cifra histórica para nosotros, el más alto obviamente de toda la serie. Actualizando el superávit del ejercicio anterior, es aún casi un 5% superior este. Ya el del año pasado hablábamos de un resultado histórico, y totalizando desde el balance que cerró en junio del 2015, casi 1.500 millones de dólares de 8 ejercicios con superávit consecutivo, ¿no? Casi 1.500 millones de pesos de superávit acumulado en esos 8 años. Eso es lo primero que los socios e hinchas tienen que saber, principalmente porque bueno, marcan un octavo balance positivo consecutivo, marca una línea de gestión que para nosotros es muy importante. De invertir en el club en todos los aspectos. Eso, bueno, se refleja en los números de este balance.
Juan, perdón que te interrumpa ahí para por marcar favor. Un punto de partida, porque vos haces referencia no solo a este ejercicio, sino al superávit o al resultado ya de una gestión de 8 años. El punto de partida era un club que no tenía ingresos, un club al cual, para empezar a gestionar y empezar a pagar, debieron también salir a buscar capital o financiación. En el medio estuvo la historia del estadio, en el medio el día a día. Y para aquel que escucha, algo que también es importante, no es que esos 1.500 millones estén en una cuenta. Esos 1.500 millones también son parte de lo que en estos años ha sido ese día a día de Estudiantes.
Exactamente, digo, son 8 años en donde los resultados, digo, están a la vista. Bueno, principalmente uno podría decir, se terminó el estadio y se terminó como se terminó, y no habría que explicar nada más, ¿no? Ahora, a nivel institucional, todo lo que se ha crecido, uno no tiene más que ir al y ver las canchas de sintético iluminadas, el riego que se está terminando para todas las canchas, las pensiones para los chicos, bueno, el polideportivo, el colegio, el gimnasio que se está terminando atrás de la cancha de reserva. Digo, hay inversión que no para, ejercicio tras ejercicio, y creo que esto es lo importante. Otro de los datos salientes que los socios van a poder ver el próximo 15 es la inversión en fútbol amateur, récord histórico, 265 millones en el ejercicio, 108 en el anterior, que actualizado serían 170, es decir, 265 contra 170. Es verdad que el anterior fue puro de pandemia, pero también es verdad que los sueldos se pagaron, se siguieron pagando de al todos día. Los profesores, claro. Con lo cual hay un gasto operativo fijo que se mantiene en el tiempo. Por eso, bueno, un crecimiento del 50% en la inversión en fútbol amateur, reflejado en la firma de 10 contratos profesionales de chicos salidos de la cantera, me parece que es otra señal. Y a mí lo que más me va a gustar mostrar es la reducción del pasivo de toda esta gestión. Nosotros hicimos un ejercicio que la verdad que no se hace para el balance, porque para el balance contablemente la norma indica que hay que actualizar el año anterior, ¿sí?, por la inflación que hubo, traerlo al valor del 30 de junio y comparar. Y nosotros ahí con la gente de finanzas, con el área que comanda el gerente Gabriel Coria, lo que decíamos era, como ejercicio, miremos, traigamos al 30 de junio del 22 todos los pasivos desde el año 2014, a ver qué nos da. Y la verdad que los socios van a poder ver una curva que baja, una reducción del 64% del pasivo, es decir, traído a plata de hoy, el pasivo de cuando empezó esta gestión era 3.700 millones de pesos, y hoy vamos a estar presentando un pasivo de 1.322 millones. Con lo cual, a mí eso es lo que más me enorgullece desde el lado de finanzas, porque también es una señal, ¿no?, del rumbo de la institución. Después mostraremos cómo está compuesto ese pasivo.
Ahí te pido que te detengas, si podés, con algunas características, sí, que siempre suele ser interesante, porque digo, un socio o un hincha de Estudiantes escucha que el club tiene un pasivo de 1.300, decías, actualizado hoy.
1.322, sí.
1.322 millones y genera una alarma. ¿Cuánto de esto tiene que ver con compromisos y cuánto de esto tiene que ver con una deuda real?
Bueno, el pasivo lo podemos dividir en porciones, como si fuera porciones de una torta, de una tarta, de un pastel que uno va cortando. Piénsenlo como un círculo que uno, sí, va, claro, cortando en porciones. De ese pasivo, el 13%, es decir, 170 millones, son lo que se denomina fondos específicos, que siempre en las asambleas explicamos son obligaciones de dar o hacer, no de pagar. El ejemplo más fácil es un asiento en una platea. Un socio fue, compró una platea por 5 años, la pagó, aunque la haya pagado en 12 cuotas o 24 cuotas, contablemente queda pagada y el club le debe ese asiento por 5 años, dije, que era el contrato, sí, ¿no? Entonces nosotros le debemos ese asiento durante 5 años, porque el pago ya se realizó. Nosotros no tenemos que pagar nada, digo, de la caja no va a salir un peso, pero tenemos la obligación de darle ese lugar. Eso es el 13% del pasivo. Bien. El socio no tiene que preocuparse, ¿no?, por esa parte. De lo que queda, el 17% son las 3 cuotas que faltan del Banco Itaú, ¿sí? Cumplimos con el pago de 5 en tiempo y forma.
Lo perdimos ahí te perdíamos, Juan. Perdón, decías, te perdíamos por un momento. Decías ahí te escuchamos bien. De lo que resta, del 87% que resta, el 17 corresponde a 3 cuotas del Banco Itaú.
Exactamente. Tenemos pagadas 5 de las 8 cuotas, las 3 que restan son el 17% del pasivo. Y después tenemos un 28% de lo que podría ser deudas, lo que uno podría llamar deudas, con la particularidad de que al 30 de junio, de los 370 millones que son esas deudas, 360 ya están pagados. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en la asamblea se va a ver en detalle, pero para que no sea engorroso una cantidad de números para el oyente, cuando uno cierra el balance al 30 de junio quedaron los sueldos, tanto de empleados como de plantel profesional, la provisión que se hace para las vacaciones, sin pagarse porque se pagan a la semana siguiente o a los 10 días.
Claro.
¿Sí? Eso queda como pasivo. Si nosotros lo pagáramos el 29 para que quedara menos pasivo, tendríamos 200 millones menos de pasivo. Bien. Y después el giro de proveedores normales, ¿no? Entran facturas de proveedores, como puede ser, no sé, los alimentos para la cocina de la atención de juvenil. Se paga con cheques, como hace cualquier empresa o emprendimiento. Puede ser una parte al día, una 30, una 60, una 90. Hasta que no se termina de pagar el último cheque, eso queda como deuda. Al día de hoy, de esa deuda que aprecia en el balance, de 373 millones, quedan 12 millones por pagar. Con lo cual, eso no existe al día de hoy. Y el resto, que son 550 millones, son pagos por realizar vinculados con el mercado de pases, con los dos mercados de pases anteriores, ¿no? El de mitad del año pasado y el de fin de año. ¿Cuál es la explicación? Que cuando uno compra un jugador, pacta pagos a futuro. Digo, hoy no tenemos obligaciones pagas, salvo alguna demora en algún giro al exterior, por los trámites propios del mercado. Pero bueno, esos son 550 millones, que es aproximadamente el 40, para ser exacto, el 42% del pasivo, de los cuales al día de hoy se pagaron 110.
Bien.
Con lo cual nos estarían quedando 438 millones de ahí por pagar. Bueno, no se puede quedar tranquilo de que el pasivo, además de identificado al detalle, está controlado y tenemos claro cómo afrontarlo.
¿Cuál es el principal ingreso? Y al mismo tiempo te pregunto, ¿cuál es el número real de socios hoy y cuánto impactó el crecimiento de los últimos meses en ese rubro de ingresos que tienen?
Bueno, esa es el otro punto saliente, ¿no?, de lo que vamos a presentar. La verdad que al día de hoy no entré a ver el tablero cuántos socios hay. Al 30 de junio del 22 teníamos un poco más de 51.000 socios. Hoy está más cercano a 53, si no me equivoco. Pero al 30 de junio el cierre que yo tengo es de 51.073 contra 39.227 del inicio. Esto es un aumento casi exacto del 30%. Uno puede tirar números así y dice, bueno, 30% es lo que subió la leche de la semana pasada a esta, más o menos. Pero 30% de socios de una institución como Estudiantes de La Plata en un año, creo que debe ser el dato más saliente de este balance. Bueno, todo esto asociado, ¿no?, a la campaña esta que hubo en redes de llegar a los 50.000 socios. Y esto hizo que lo que es cuotas...
Juan, perdón que te interrumpo, sí, antes de los números. Decías 39.000 al inicio sí, del ejercicio o al inicio de la gestión.
No, del ejercicio.
Del ejercicio. De 39.000... a 53.000 casi hoy en un año.
En un año. Bien. Exactamente.
¿Y eso representó económicamente cuánto?
El 30% de los ingresos es la cuota social.
De los ingresos totales que tiene el club, el 30% representa el pago de cada socio.
Exactamente. Si decimos que los socios aumentaron un 30%, claro, el 30 por el 30, el diferencial es un 9% más de ingresos totales del club por el aumento de socios. Es impresionante.
¿El porcentaje mayor sigue siendo, entonces, cuál?
La cuota social.
La cuota social. Y detrás, derechos de TV.
Derechos de TV es el anteúltimo de cómo lo separamos por rubro. Aunque parezca, siempre está en el imaginario que los clubes se mantienen por los derechos de televisión, por lo menos en nuestro caso, obviamente que ayudan, pero tienen un 14% de incidencia en lo que son los ingresos totales. Un 30% son ventas, préstamos y solidaridades que se cobran. Un 17% fue la participación en la Copa Libertadores.
¿Cuánto?
17%.
Esto te lo pregunto teniendo en cuenta lo que significan los objetivos, ¿no? En este contexto, justo a 5 fechas del final. No es lo mismo jugar Copa Libertadores que jugar Copa Sudamericana que no jugar nada, ¿no?
No es lo mismo, exactamente. 14% la televisión, 9% sponsors y otros.
Bien.
Así que, bueno, la cuota social, como podrán ver, es lo más importante, y el tema ventas es lo que siempre se ha hablado. lo han hablado, digo, todos los dirigentes que han salido a hablar, que todos los clubes del fútbol argentino necesitan vender para estar equilibrados. Así que bueno, ese es el rubro, el lado de los ingresos de este balance que estamos presentándole a los socios.
Juan, una más aprovechando tu tiempo y agradeciendo, esto estará plasmado también en cielosport.com y lo tendrán en asamblea el 15 de octubre en el Estadio 1 para los que estén presentes y también de manera virtual para los que no puedan estar. ¿Cuánto corresponde del superávit del ejercicio los mercados de pases que han realizado en préstamos con cargo y en ventas que han realizado desde el aspecto futbolístico del plantel?
Bueno, en el mercado este quedaron contabilizadas las operaciones de Ayala, Del Prete, Esteves, Colombo, Mura y González, ¿sí? Y Ángel González. Lo que no quiere decir que se hayan cobrado, quedaron imputadas en este balance, ¿sí? Los cobros, así como los pagos cuando nosotros compramos un jugador, son diferidos y gran parte de esto está por cobrarse. Pero como contrapartida, ¿sí?, de lo que son las ventas, ese pasivo que nombrábamos, ¿sí?, que está referido al mercado de pases, tiene una lista que...
Lo perdemos nuevamente. Te perdemos, Juan. Perdón, te perdíamos. Sí. Decías...
Que te decía que como contrapartida a lo que es la parte de ingresos, ¿no?, de por venta o préstamo de jugadores, está la contrapartida de lo que hablábamos, de la parte del pasivo, que es por el mercado, los dos mercados de pases que tuvimos. Y ahí tenés una lista de jugadores como Cervoselli, Díaz, Piatti, Zucchi, Del Prete, Godoy, Morel, Mas, Orozco, Toledo, Beltrán, las renovaciones de Andújar, Castro y Novera, una lista más que importante, ¿no?, que lo que muestra es el esfuerzo que se hizo por mantener un plantel de cara a lo que nos tocaba, ¿no?, a la clasificación a la Copa y posteriormente a las fases finales de la Copa Libertadores 2022.